Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Aragón ha caído en manos del sanchismo. No, no significa que Jorge Azcón, el presidente aragonés del Partido Popular, haya perdido el poder. Significa que Pilar Alegría ha conseguido acabar con el candidato de la corriente crítica para liderar a los socialistas aragoneses, con la inestimable colaboración de Ferraz y de Moncloa, claro. Las presiones sobre el heredero de Javier Lambán han sido tan insoportables que ha preferido hacerse a un lado. Así que, a partir de ahora, Emiliano García Page queda ya como única voz discrepante con el amo, con el P. Amo. Pilar Alegría sigue los pasos de otros compañeros de gabinete, a los que Pedro obliga a conciliar la gestión de un ministerio y el electoralismo descarado en un territorio. Y eso será legal, pero no es muy democrático. ¿Por qué? Porque un ministro lo es de todos los españoles, de los que le votaron y de los que no. Se debe al interés general, al menos en teoría. Pero si los días pares gestiona asuntos que requieren diálogo con un presidente autonómico del PP y los días impares tiene que atacarlo para debilitarlo, pues parece evidente que el coste final de esa esquizofrenia lo van a acabar pagando los ciudadanos de esa comunidad y en general la salud institucional del país. Lo hemos visto en Jaén. María Jesús Montero se estrenó como candidata a la Junta de Andalucía usando el Ministerio de Hacienda, o sea, el dinero de todos, para comprar la alcaldía para el PSOE, condonando la deuda municipal a cambio de echar al alcalde del PP. Expropiese, que diría Maduro. Hombre, no parece muy decente esto, ¿no? Y Diana Morán arremete contra Amazon en lugar de usar su poder de ministra para ayudar a reconstruir su tierra. Por no hablar de Óscar López, en cuyo despacho de Moncloa, cuando aún era jefe de gabinete de Pedro, se gestó la operación contra Ayuso, a pachas con la fiscalía. Y ahora, sin dejar de ser ministro, hace campaña a diario, mientras lo de Muface, que sí es su competencia, se va al carajo. Así que es lícito preguntarse para qué sirve un ministro en la España sanchista. Es verdad que el cargo se ha abaratado mucho últimamente. Ahora ya llega cualquiera al puesto, siempre que sea suficientemente servil con su jefe de partido. Pero el ministro sanchista, lo cierto es que resulta cada vez más decorativo. Sirve para adornar la agenda del presidente, lo acompaña a los fastos del año franco, hace bulto en Davos para que no se note tanto la falta de público cuando habla su señor, ejerce de escolta en Valencia para que al jefe no le pase lo que en Paiporta, y principalmente se mete con Feijóo y con Ayuso, y de vez en cuando también con el juez que investiga a Begoña, o al hermano, o al fiscal. En eso consiste ahora la alta distinción de un ministerio. Claro, con este panorama imagínate llegar a casa y tener que contarle a tu madre que eres ministro, en vez de algo más elegante, no sé, pianista de burdel, por ejemplo. Yo sospecho que hay ministros y ministras de Sánchez que todavía no lo han contado en casa. Y hacen bien.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Lo primero es saber el estado de las tres adolescentes atropelladas esta mañana en Oviedo. Dos de ellas, por cierto, están graves. Se está investigando por qué el coche se ha subido a la acera mientras esperaban para cruzar un semáforo. Copia Oviedo. Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Yo le quería...
Inmaculada Rivas, Copia Oviedo.
Hola, buenas tardes. Hay dos menores en la UCI del Hospital Central de Asturias. Una tiene 16 años, su estado es crítico, ha sufrido un fuerte traumatismo craneal. Su hermana de 15 también está en cuidados intensivos, pero con heridas menos graves. Las dos están bajo la tutela del Principado. La tercera menor no tiene ninguna relación con ellas, tiene 12 años y está ingresada en pediatría. Las tres estaban paradas en un cruce entre Hermanos Pidal y la Plaza de Castilla de Oviedo, esperando que el semáforo se pusiera en verde. En ese momento, un coche ha cogido la curva y se las ha llevado por delante. Es un universitario, el conductor de 20 años, que se dirigía a clase, ha dado negativo en alcohol y drogas, todo apunta a un exceso de velocidad.
Gracias, Inma. Por lo demás, nuevo aplazamiento en la cita que tiene pendiente con la justicia Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juzgado de instrucción 19 de Madrid anula su declaración prevista para el 7 de febrero tras alegar el empresario que iba a estar de viaje. Y en el caso del hermano de Pedro Sánchez, la audiencia de Badajoz da la razón a la juez que le citó a declarar como investigado. Cree que ha explicado bien los motivos para esa citación y se opone así al recurso que presentó la Fiscalía para intentar librar a David Sánchez de esa declaración que, por otro lado, ya se produjo. Y hablamos también de vivienda. La firma de hipotecas en noviembre ha subido un 16,6%. También ha repuntado el interés medio. Ese interés escala al 3,28% y el importe medio de esas hipotecas está en 153.000 euros, su cifra más alta desde antes de la pandemia. Y en cuanto al tiempo, este último fin de semana de enero va a estar marcado por la entrada de aire más frío en la península. Eso da pie a la formación de un temporal de viento, oleaje y lluvias que de momento afecta a la mitad oeste peninsular, pero que se va a ir extendiendo a la zona centro e incluso a Canarias. Hoy, de momento, alerta naranja en la costa gallega por esta borrasca que se llama, por cierto, Eowyn, que, en fin, en lo de los nombres de las borrascas, Jorge, también lo podrían...
Esto de que es del lenguaje de los elfos, ¿no?
Sí, del Señor de los Anillos, ¿no? Exacto, que es muy bonito, pero yo prefiero Filomena, por ejemplo, este nombre.
Sí, griego, mucho mejor.
Exactamente. Pero es lo que hay.
Paquita. Y en los deportes... Ojo, llega otro capítulo de la pelea por la Liga que lidera el Real Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Lo iba a decir yo, buenas tardes. Con el Madrid líder, el Atlético a 2 puntos y Barcelona y Atlético de Bilbao que están a 7. Mañana Valladolid, Real Madrid, Atlético Villarreal. El domingo Valencia-Barça y Atlético de Bilbao-Leganés. Hoy Ancelotti ha dicho que Vinicius está feliz y que quiere seguir haciendo historia en el Real Madrid. Y al Cholo Simeone le ha preguntado Javi Gómez por los objetivos del Atlético de Madrid en Liga y Champions.
Yo le quería preguntar por su discurso. ¿Por qué en Champions es llegar a la final y en Liga el partido a partido y el alejarse del quinto puesto?
Porque en la Liga no hay final, hay partido a partido.
El otro día le preguntamos a Enrique Cerezo si el discurso de eso de entre los cuatro primeros ya cambiaba y nos reconocía que sí, que entre los cuatro primeros sí, pero que se puede ser primero.
Lo que diga el presidente, todo lo que diga el presidente para mí va a misa.
La jornada de Liga se abre hoy a las 9 en tiempo de juego con el partido de Las Palmas-Osasuna. En Australia ya tenemos final masculina, que es Sinner Zverev. Y en el Mundial de Balonmano, atención, que hoy hay un trascendental España-Portugal a las 3 y media de la tarde.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues el partido que se está jugando ahora mismo es el de la crisis migratoria. Básicamente porque Junts insiste en que quiere para Cataluña... todas las competencias y no solo la gestión o el papel administrativo de quienes llegan. Quieren tener la llave de la puerta para decidir quién entra y cómo entra en una comunidad en Cataluña donde casi un 30% de la población procede ya del extranjero. Lo que pasa es que esa petición, esa exigencia, la del control total de fronteras, es inconstitucional. Y así lo repite una y otra vez el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De ahí que en público y en privado, como hemos contado en el diario El Mundo hoy, los de Puigdemont piden ahora la cabeza de Marlaska. Más como gesto, en realidad, que como solución a sus reclamaciones, porque su sucesor, fuese quien fuese el ministro del Interior, no puede regalar el control de las fronteras, que es exclusivamente estatal, a un pedazo del territorio. Esto se entiende, ¿no? Pero Puigdemont no lo quiere entender. Te cuento esto porque ahora mismo están reunidos en Tenerife el presidente canario Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Intentan cerrar el famoso acuerdo para repartir hasta 4.000 menores que llegaron solos a Canarias, con la intención de que otras autonomías también se hagan cargo de su acogida, porque Canarias no puede más. Atiende a 5.600 cuando su capacidad de acogida está en 2.000. Y aquí está el meollo. Sin el voto de Junts, el acuerdo no sale. Y el decreto sobre este asunto, como ocurrió el miércoles también con el famoso decreto Tutti Frutti o decreto Omnibus, acabaría decayendo en el Congreso. Y todo esto al tiempo que miles de chavales siguen ahora hacinados en centros que superan con mucho su capacidad. Santi Morollón, buenas tardes. Santi Morollón, ¿estás ahí? No tenemos a Santi en este momento.
No se escucha.
El caso es que han pasado 15 días desde que el gobierno central y el de Canarias anunciasen que se habían dado un plazo de 10 para acordar el reparto. Y de momento no ha ocurrido nada de nada. Y pendientes de ese nuevo intento de acuerdo, Santi, tenemos conexión con Santi Morollón.
Aquí está, Santi.
Estoy aquí.
Ahora te digo alto y claro. Es una hora de diferencia, pero te digo
hola.
Perfectamente.
No, yo creo que, fíjate, no, yo creo que él no nos escucha, ¿eh? Él no nos escucha a nosotros.
Está gritando, sí, está gritando.
Pobre hombre.
como el pobre presidente de Canarias, por un acuerdo para que le ayuden a redistribuir los menores, claro. Bueno, cuando tengamos a Santi y nos escuche, le pediremos que nos cuente cómo va esta reunión entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo.
Vamos a ver ahora.
Vamos a hacer
intento.
Un último intento. Santi, ¿nos escuchas? ¿Santi? Nada, es imposible.
No es posible la comunicación.
Es toda una metáfora,
momento.
Es toda una metáfora de lo que está pasando con la crisis migratoria en Canarias y en todo el Estado. Al final, pacte lo que pacte, el gobierno central y el autonómico, la cuestión va a seguir en manos de siempre. Porque así lo quiso Pedro, de Carles Puigdemont. Porque sin los votos de Junts, el acuerdo nunca saldrá adelante.
Un mensaje de WhatsApp para invitar a un concierto a Íñigo Errejón. Atención a esto, porque el que fuera portavoz de Sumar ha presentado ante el juez una serie de mensajes que estaban en su teléfono móvil y que, según esa versión, le habría enviado la actriz que le denunció por presunta agresión sexual, Elisa Mulia. Y lo importante de estos mensajes, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que la actriz le habría enviado la invitación una semana después de los hechos que ella misma ha denunciado.
Efectivamente, recordemos, la presunta agresión tuvo lugar en la fiesta de unos amigos de la actriz el 8 de octubre del 21. En el escrito presentado por su defensa, junto a un peritaje informático del teléfono de Errejón, se recoge cómo la denunciante le envía un mensaje el 14 de octubre, es decir, 6 días después, lamentando no haber ido juntos a un concierto de Silvio Rodríguez. Lo contó el propio denunciado durante su declaración ante el juez.
Ella no borró un mensaje que me mandó como una semana después, yo solo tengo, vamos, lo juntaremos, yo solo tengo que una semana o 10 días después, ella me mandó una foto de un cartel que vi por la calle, de un cartel pegado que anunciaba un concierto de Silvio Rodríguez, y me dijo, mira lo que nos hemos perdido, o qué pena podríamos haber ido.
Efectivamente, y ese escrito recoge ese mensaje, más mensajes, porque, como ya aclaró, lo hemos escuchado, ella borró todos los mensajes que se cruzaron después de los hechos, pero él conserva los suyos. Así hasta octubre del 23, cuando Elisa Mulia le habría consultado el nombre de un abogado para denunciar a su ex marido por malos tratos. Pues bien, el escrito pide ahora información sobre ese procedimiento que fue archivado por falta de coherencia. La defensa de Errejón cree que la motivación de la denuncia ahora es espuria y busca posiblemente, dice, beneficios económicos. Solicita se incorporen, por ejemplo, los contratos de Mulia con distintas televisiones para contar la supuesta agresión. La acusación, por su parte, es decir, la abogada de Mulia, solicita a su señoría que se incorpore la investigación interna de Sumar sobre quién fue su portavoz, así como aclarar posibles comportamientos de Errejón machistas y de maltrato a distintas víctimas. Es decir, la cosa sigue.
Los mensajes de WhatsApp, borrados o no, la verdad es que los carga el diablo, ¿eh?
Está dando mucho juego, claro. Sí, ahora ya sí, no sí. Es tan fácil probar como antes.
Es tremendo.
O para el delincuente no es tan fácil no dejar rastro.
Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Y los médicos de toda España amenazan con ir a la huelga si la ministra de Sanidad, Mónica García, no da marcha atrás en su plan, en el futuro estatuto laboral.
Tras 22 años de estar este estatuto bloqueado, que está bloqueado, ¿realmente mejora la sanidad pública española? No. ¿Realmente este estatuto va a servir para captar y fidelizar y cuidar a los médicos? No.
Miguel Lázaro preside la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y ha explicado hoy en Herrera en COPE qué supondría este cambio en las condiciones laborales de los médicos. Sanidad busca, entre otras cosas, que los jefes de servicio de hospitales públicos y los médicos residentes que hayan terminado su periodo de formación no puedan trabajar al mismo tiempo en la sanidad pública y en clínicas privadas.
Lo que va a hacer es que muchos jefes, digamos que tienen esas dos, vamos a llamarle, actividades, renuncian a ser jefes, con lo cual nos perdemos el talento y perdemos médicos con una capacidad de liderazgo, que es lo que el sistema sanitario público necesita.
Tenemos una ministra de Sanidad que odia la sanidad privada. Eso es lo que tenemos. De momento, desde los sindicatos médicos anuncian que van a comenzar convocando concentraciones y actos de protesta a la espera de que la ministra les escuche. Y, como te digo, no descartes que vayan a la huelga.
Y fíjate, justo mañana sábado, 15.106 licenciados en medicina se enfrentarán al famoso MIR. Es un examen en el que optarán por alguna de las 9.007 plazas convocadas por el Ministerio de Sanidad en toda España.
Sí, estoy nerviosa, pero tampoco mucho. Pensaba que iba a estar más nerviosa y yo creo que es que, en realidad, lo que tengo son ganas de que sea mañana, de terminar el examen y que eso gana los nervios. Pero, bueno, contenta ya de terminar.
es Eva. Ella es de Málaga, se enfrenta mañana a esta convocatoria en la que la mayor parte de las plazas, 2.500 en total, van a ser para medicina familiar y comunitaria. Ahora a esperar resultados y a ver si se cubren.
No sé si te lo has planteado, pero cuando cambias de compañía de teléfono o de luz, ¿qué pasa con tus datos y con tus contraseñas? ¿Se conservan? ¿Alguien puede tener acceso a ellas? Bueno, pues estas empresas están obligadas a proteger estos datos, pero también están expuestas al riesgo de robos y de hackeos. Ceci García, buenas tardes.
Buenas tardes.
No solo es fundamental cambiar de contraseña cuando contratemos un servicio nuevo, sino ponerlas cada vez más difíciles, Ceci.
Exactamente, y que lo digas. La cautela además debe comenzar cuando contratamos el servicio. El consejo es que te resistas, por ejemplo, a enviar la fotocopia de tu DNI, causa perdida, porque lo exigen casi todas. Y si es así, borra los datos que no interesen, pixela la foto o tacha tu fecha de nacimiento, por ejemplo. Incluso podemos poner una notita arriba explicando que esa fotocopia la envías solo para contratar ese servicio exclusivamente. Lo que no podemos prever, Jorge, es un robo de datos. En este caso, el cuidado tiene que ser extremo. Este es el consejo que nos da el experto en ciberseguridad, Jordi Serra.
Si sabemos que han hackeado eso, pues ir mirando al banco que no nos carguen un recibo que no sea nuestro. O incluso avisar al banco, ¿no? Tener un poco más de actividad, ¿no? Mirar a ver qué se carga en la cuenta. ¿Vale? La cuenta, la Visa, a ver si hace falta, habríamos de cambiar el número de cuenta.
Por supuesto, elimina los mensajes sospechosos y no pinches en ningún enlace, por el que el objetivo final de los ciberdelincuentes es finalmente saquearnos la cuenta. Hay que ser muy proactivos en caso de que ocurra algo así. Y cuando cambies de compañía, la propia compañía de la que te vas debe destruir tus datos. Para asegurarte, ponte en contacto con ella y pide explícitamente que lo hagan. Están obligados por el Reglamento Europeo de Protección de Datos.
Gracias, Efi. Pues yo tengo un lío de contraseñas, Jorge.
Es que yo creo que la contraseña es una técnica del pasado.
¿Y qué hay que utilizar entonces?
Pues no sé, en el futuro no se utilizarán contraseñas. Yo creo que es algo antediluviano.
Además, que yo soy de las que no le gusta poner la misma contraseña para todo, con lo cual luego me olvido de las contraseñas. Tengo que estar pidiendo una contraseña nueva todo el tiempo.
Sí, por eso digo, es
pero
poco operativo.
Pero tengo un jaleo tremendo. No sé, en fin, bueno. Sigue ese Mediodía COPE, llega ahora la información local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
En Carrefour vamos de promo en promo. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo, promo,
promo. Mira, papá, escucha esto.
Securitas Direct. Hemos recibido una señal de emergencia. ¿Necesita ayuda?
¿Son los de la alarma que hemos puesto en casa?
Justo. Es su equipo de expertos, que además de protegerte, te ayudan en caso de emergencia.
Oye, ¿y cómo hago si necesito ayuda?
Pues pulsas el botón SOS de la alarma y con la cerradura inteligente pueden abrir la puerta a la ambulancia.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para. ¿Cómo me las maravillaría yo?
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja maya 4 kilos a 1 euro el kilo hasta el 26 de enero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a 1 euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 450 millones de euros va a dejar en Madrid Fitur, la feria internacional de turismo más importante de Europa y prácticamente de todo el mundo. Más de 250.000 personas van a pasar por ella, por los pabellones de IFEMA. Hoy es el último día para que lo hagan los profesionales del sector turístico y mañana y pasado mañana, o sea, el fin de semana, está abierto ya a todo el público. Fitur es un evento único que impulsa además al sector del ocio nocturno. Muchos de los que pasan por allí pues acaban tomándose una copa yendo a alguna discoteca al terminar la jornada. La oferta de este tipo de locales es amplísima y eso lo valoran quienes nos visitan. En Madrid tenemos la mejor vida nocturna del mundo por delante de Londres, Berlín, Nueva York y Barcelona. Vicente Pizcueta es portavoz de Noche Madrid.
Que la vida nocturna refleja nuestro estilo de vida. Los profesionales del marketing turístico cada vez le dan más importancia a la vida nocturna como atractivo turístico y en este caso destacando la posición de liderazgo de Madrid como la mejor vida nocturna del mundo.
Pues precisamente en Fitur se está celebrando hoy el Día de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Y ahí es donde se han dado los últimos datos de turismo y son realmente espectaculares para Madrid.
Pues sí, porque son datos que alcanzan todos los récords de turismo que ha resumido así la presidenta regional Isabel Díaz de Ayuso.
El turismo supone ya el 8,6% de la economía madrileña. Hablamos de 25.000 millones de euros. 280.000 empleos, 9 millones de visitantes internacionales. Hemos subido muchísimo con respecto al año anterior, hablamos de 1.200.000 personas. En total hemos tenido en Madrid 16 millones de visitantes, 16 millones, que se dice pronto.
Unos datos que se traducen, ha dicho Ayuso, en nuevos puestos de trabajo, modernización de Madrid, nuevas inversiones y jóvenes que vienen a empezar aquí una nueva vida. Pero más hitos. La capital ha pasado de estar en el puesto 47 de destinos turísticos del mundo al puesto número 2 y ocupa el primer puesto como destino urbano. Una puntuación que hace de Madrid, ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida, un lugar donde hay que estar.
Es un lugar de esos que no falla, es uno de esos lugares en los que en estos momentos en el mundo hay que estar. Por eso Madrid es de esos pocos lugares en los que podemos mirar con optimismo, con futuro y con esperanza. Quien quiera un futuro mejor no tiene nada mejor que hacer, valga la redundancia, que venir en estos momentos a Madrid. Y no es una impresión, no es triunfalismo, no es subjetividad, es que ahí están los datos.
Una estrategia que no busca tanto la atracción del turismo como el aumento del gasto, algo que también se está consiguiendo. Cultura, patrimonio, gastronomía y negocios son los pilares del turismo en Madrid. Una presentación de este Día de Madrid que ha contado con el espectáculo de flamenco que se va a celebrar en Matadero en el mes de febrero.
Que no falte la música tampoco, en las presentaciones de Fitur. Gracias, Belén. En esos pabellones de IFEMA, por cierto, vas a poder estar resguardado el fin de semana porque el tiempo se presenta desapacible. Mira, mañana se esperan lluvias, sobre todo hasta mediodía, y el domingo lloverá más por la tarde, además con vientos muy fuertes. Las máximas marcarán entre 12 y 14 grados, las mínimas pues bajan un poquito, además acabaremos la semana con 4 grados. Son las 2 y 23 minutos, vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Carreteras de la comunidad de GT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando en la carretera 4 en el entorno de Aranjuez en sentido sur, dirección Andalucía, y provoca el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, tráfico lento de entrada por la 1 en el entorno de Las Tablas, en la 2 en el cruce con la M30 y ya de salida por la 3 en Rivas, la 42 en Getafe y también en la M40, especial atención en el tramo de Hortaleza y Coslada, sentido A3 y Villaverde, en ambas direcciones.
Y calles de Madrid, Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Altos niveles de circulación en la capital. Los desplazamientos más intensos situados en la M30, con retenciones en la parte este en diferentes tramos, tanto en sentido sur como en sentido norte. Se van activando también todas las autovías, sobre todo en el sur, la A4, A42 y A45, esta última con tráfico lento en ambos sentidos a su paso por Puerta del Ángel. Circulación también de entrada que se va intensificando por la A1 y la A2. La circulación es pesada en el interior de la ciudad, en especial en las salidas de la Alameda Central y en los paseos de Castellana, Prado y Recoletos, y muchas calles que confluyen hasta Arteria.
Gracias, Natalia. Y la música solidaria vuelve esta tarde al Teatro Real. Enseguida te cuento a cargo de quién.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos, y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Estás escuchando La Puerta Violeta, de Rozalén. Ella es una de las artistas que va a participar esta tarde en el Teatro Real, en el concierto solidario para los afectados por la dana, impulsado por Sonarem. Además de Rozalén, habrá muchos más artistas como Pasión Vega, Zahara o Nil Moliner, que estarán acompañados por la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Joven Orquesta de la Comunidad. Bueno, la iniciativa está dirigida a recuperar los 32 centros educativos musicales afectados por las riadas, además de la compra de instrumentos. Así nos lo ha contado en la tarde de COPE el impulsor de esta iniciativa, el compositor y director Fernando Velázquez, ganador de un Goya y de un Grammy.
Es benéfico y es a beneficio de la Federación de Asociaciones Musicales de Valencia. Han perdido material, instrumentos, locales que están devastados, archivos.
Nos hablaba también de que es un concierto ideal para toda la familia.
Como es muy, muy heterodoxo todo, creo que hay un público que no sabe que le va a encantar. Es un concierto perfecto para ir en familia. Es un concierto perfecto para invitar a un nieto, para invitar a un sobrino. ¿Por qué? Porque va a seducir a todos.
Bueno, la cita es a las 8 de la tarde en el Teatro Real. Se ha habilitado también una fila cero para quienes quieran apoyar la causa. El que se celebró el lunes con los Stradivarius, ¿te acuerdas?, del Palacio Real, fue un éxito.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza, como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Venga a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
Onegin y Lenski, dos amigos del alma en un duelo a muerte en el escenario del Real. El Teatro Real presenta Eugenio Onegin, la gran ópera romántica de Tchaikovsky a través de la emocional mirada escénica de Christoph Loy. Pasión, orgullo y sensibilidad dibujan inolvidables instantes de música y teatro. Del 22 de enero al 18 de febrero. Entradas desde 18 € en teatroreal.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Dos familias se han enfrentado esta madrugada en la Cañada Real. La policía acudió al lugar después de recibir un aviso que informaba de varios disparos. Había habido una pelea y los agentes localizaron dentro de uno de los domicilios 4 escopetas de caza y 78 cartuchos. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estoy muy de acuerdo con una frase del periódico El País, hoy, en un editorial. El diario que goza de una mayor intimidad con el gobierno de Pedro Sánchez afirma lo siguiente: primero la política y después el relato. La frase viene a cuento del fracaso parlamentario del gobierno, que ha impedido la revalorización de las pensiones y la prórroga de las ayudas a Valencia o del subsidio al transporte público, ya lo sabes. Bueno, ese mismo periódico titulaba ayer: el gobierno dejará que se vean los efectos del no del PP y Junts. O sea, traducido, el gobierno prefiere fastidiar a los ciudadanos si consigue redirigir su cabreo contra la oposición. Traduzco otra vez. El gobierno cree que los españoles son tan imbéciles que culparán al PP de que el hombre del no es no sea incapaz de gobernar con Junts. Pero claro, cuando hasta El País advierte a Pedro de que la estrategia de culpar a la oposición no está funcionando, significa que la soberbia presidencial ha roto un nuevo techo. ¿Qué haría un gobernante responsable ahora? Pues pensando los ciudadanos, llevaría ya mismo en un consejo extraordinario o el martes en el Consejo de Ministros un decreto nuevo con las medidas que suscitan consenso y solo con esas para asegurarse su convalidación. Pero la mente de Pedro no funciona así. Él se siente dolido por su fracaso y quiere venganza, aunque sea vengándose en los bolsillos de los españoles. Su soberbia no le permite ceder. Y ceder sería sacar del decreto tutti frutti, del decreto ómnibus, pues por ejemplo el palacete del PNV, la protección a los ocupas o las subidas fiscales. Porque además igual si lo hace se le cae Podemos de la ecuación. Así que no descartes que Sánchez vuelva a llevar exactamente el mismo decreto fracasado otra vez al Consejo de Ministros y al Congreso y que se rindan los demás. De hecho, a esta hora del viernes eso es lo más probable que suceda. Porque este es el mecanismo mental de Pedro. Para todo, ¿eh? Ahora mismo el ministro Ángel Víctor Torres se está reuniendo con el presidente Clavijo en Canarias para intentar cerrar los flecos de un decreto de distribución extraordinaria de menores migrantes. El presidente del gobierno podría perfectamente sentarse con Feijóo para acordar los términos del reparto de menores extranjeros, incluyendo ese aporte financiero extra que reclama Feijóo para ayudar a las autonomías a atender ese nuevo volumen de personas. Esto es lo que haría un presidente responsable. ¿Pero qué hace Pedro? Deja que el problema de la inmigración se pudra para poder culpar luego a Feijóo y, de paso, estimular el crecimiento de la xenofobia que favorece a Vox y así dividir más a la alternativa de derechas. O sea, primero el relato, la estrategia y después, o nunca, la política útil. Es agotador, ya lo sé. ¿Qué me vas a decir a mí? Que llevo 8 años estudiando la cabecita que nos preside. Pero es lo que hay, y nos espera otra vuelta de tuerca a la polarización, al guerracivilismo, al relato cainita, porque Pedro Sánchez no sabe pactar. Él lo que sabe es someter.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por Donald Trump y Vladimir Putin, que están más cerca de una reunión.
Así es, Jorge. Los dos ya han expresado su intención de encontrarse para hablar sobre la guerra de Ucrania, de la que en un mes se van a cumplir 3 años de duración. El Kremlin insiste en que una de las condiciones para poner fin a la guerra es que Ucrania renuncie a su ingreso en la OTAN. De momento, en las últimas horas, el ejército de Zelensky ha atacado suelo ruso con cerca de 200 300 drones. Es la mayor incursión aérea desde que comenzó el año.
Y no habrá primarias en el PSOE de Aragón.
No, porque Darío Villagrasa, candidato afín a Javier Lambán, se retira, dice adiós a la carrera por el liderazgo del partido en Aragón y deja vía libre a Pilar Alegría. Falta por saber si finalmente Villagrasa se va a integrar en la lista de la todavía portavoz del gobierno.
Y se cumplen hoy 16 años ya de la desaparición de Marta del Castillo.
Así es, la joven sevillana de 17 años que ha sido buscada en más de 70 lugares en estos años, sin que hayan aparecido sus restos. Antonio del Castillo es el abuelo de Marta.
Bueno, estos días como abuelo yo la recuerdo diariamente y ya digo, mis pensamientos son eso, que algún día aparezca, tener sus restos. Pero le pido al Supremo que castigue a los que están ocultando el asesinato y su ocultación del cuerpo, los que fueron convictos y están en la calle.
Miguel Carcaño, que ofreció hasta 7 versiones diferentes sobre la desaparición, fue condenado a 21 años de cárcel. Sigue a día de hoy en la prisión de Herrera de la Mancha, pero ya ha cumplido la mitad de la condena y en 5 años aproximadamente podría retomar su vida con normalidad.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a escuchar a Ancelotti hablando del futuro de Vinicius, al que el italiano ve mucho tiempo en el Real Madrid. De la jornada de Liga que comienza hoy con el Las Palmas Osasuna, el Madrid recupera a Lucas para mañana en Valladolid, Sorloth ya se entrena con el grupo en el Atlético y en Bilbao hay lesiones de Galarreta y de Diallo. Tenemos que escuchar a Bordalás, que ha contestado a Hansi Flick por sus quejas arbitrales tras el Getafe-Barça. En la Europa League perdió la Real Sociedad y va a tener que esperar a la última jornada para clasificarse. Fuera del fútbol ya tenemos final en Australia, Zverev Sinner. Hay partido clave a las 3:30 en el Mundial de Balonmano, el España-Portugal. Y Baskonia protesta formalmente en la Euroliga por el arbitraje de anoche ante el Real Madrid.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Se cumple hoy el segundo día de la suspensión de las ayudas al transporte, de la subida de las pensiones o de las ayudas a la dana.
Pues me parece muy mal.
Fatal.
Pues muy mal.
Te puedes imaginar que no me hace ninguna gracia.
Es una cosa que no.
Y con Pedro Sánchez utilizando todo este malestar o intentándolo, el malestar que hay en la calle, para redirigirlo y culpar, señalar y presionar a la oposición por las medidas que han decaído.
Es que hay muchas más, muchas medidas sociales en ese Real Decreto Ley. Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social, que permitan la aprobación de un Real Decreto Ley que es en favor de la gente.
Además de seguir acuñando nuevos términos para el relatito, ahora toca esto de dolor social, Sánchez tiene ahora mismo tres opciones. Primero, puede seguir con este mismo discurso, estirar la situación para seguir culpando a la oposición de que los españoles se hayan quedado sin medidas sociales de calado y que él no sepa gobernar. Segundo, también puede optar por solucionarlo por vía rápida, está en su mano. Tan fácil como votar cada una de estas cuestiones por separado. Porque el PP y Junts insisten en que en las que están de acuerdo, las que interesan a la gente, van a votar a favor. Y hay una tercera opción, que es ahora mismo la que se perfila como probable, es volver a presentar exactamente el mismo decreto ómnibus o muy parecido, mezclando de nuevo todas estas medidas con concesiones a sus socios para poner a unos y a otros entre la espada y la pared. El más puro estilo Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Ahora mismo, y escuchando hoy a Sánchez en Fitur, esta posibilidad no es precisamente descabellada.
No, de hecho, esa intención se abre camino, o al menos Pedro Sánchez pretende aprobar un nuevo decreto ómnibus con el máximo del contenido ya tumbado. El escudo social, como lo viste el gobierno, contiene muchas otras iniciativas, además de esa revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público que reclaman PP y Junts. Han decaído la prohibición de los desahucios o subidas fiscales, entre ellas el IVA de los alimentos básicos o de la electricidad, y el presidente rechaza de momento pasar por el aro de renunciar a esas medidas troceando el texto.
Que podamos sacar un Real Decreto Ley ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país. Yo apelo a la responsabilidad y al sentido común y a la empatía social. Esta oposición destructiva tienen que ser conscientes del dolor con su rechazo.
En su atolladero se vuelca en linchar a los populares, que carguen con las consecuencias, le jalean desde la Moncloa. Sánchez ni siquiera se abre a una negociación, sino que exige una marcha atrás de la oposición, pensando sobre todo en Junts. Llama a reconsiderar posiciones, a recapacitar. 48 horas después de que una mayoría parlamentaria barriese al gobierno, el presidente tampoco ha verbalizado que el Consejo de Ministros Ordinario del martes vaya a recuperar decreto alguno.
Madre mía. Muchas gracias, Rick.
Gracias a ti.
Mientras tanto, el PP de Feijóo insiste en que el gobierno puede acabar con ese dolor social del que habla Sánchez, aprobando las tres proposiciones de ley que los populares han registrado en el Congreso sobre ayudas al transporte, subida de pensiones o ayudas para Valencia. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sería cuestión, dice el PP, de un par de semanas y entrarían en vigor.
Y además ponen a su disposición el Senado, que dejaría de ser inhábil en enero para poder tramitar o las iniciativas legislativas del PP o los reales decretos que pudiera aprobar un Consejo de Ministros extraordinario. Ofrecen sus votos para que salga adelante, pero sin trampas, sin utilizar a los pensionistas como paraguas que oculten las concesiones del Gobierno a sus socios. Por eso, dice Feijóo, porque eso sería, dice Feijóo, hacer rehenes a los españoles por la necesidad que tiene Sánchez de seguir en la Moncloa.
Esta legislatura no da más de sí. Quienes me conocen saben que nunca voy a renunciar al interés general, ni me debo a ningún otro que al interés general.
Y para garantizar ese interés general anuncian una campaña de firmas online y en la calle para exigir a Sánchez subida de las pensiones de forma inmediata e invitan a los sindicatos a movilizarse, pero ante la sede del PSOE, que es quien está gobernando y perjudicando, dicen, a los jubilados.
Pues así están las cosas, gracias Maribel. Y a todo esto, Jorge, también es importante destacar que por cada mes que no estén en vigor las medidas de este decreto ómnibus, como las ayudas al transporte, el Estado se embolsaría 1.600 millones, lo cual sería una inyección extra
por
muy
cada día.
Suculenta.
Vaya, vaya, vaya.
Sí, es un dinero, desde luego.
Por cada mes se embolsaba 1.600 millones.
Igual
es otra,
igual
es otra motivación, conociendo
pues
a María Jesús Montero. Pero bueno, si esto no es un pulso, se le parece mucho. Justo el fin de semana pasado conocíamos el movimiento con el que el gobierno se aseguraba todavía más el control en Telefónica, porque el Estado ya era el accionista mayoritario. Pero es que además Moncloa aceleró la destitución por la vía rápida a José María Álvarez Pallete para hacer presidente a un hombre afín al PSC, Marc Murtra. Bueno, pues hoy el grupo Saudi Telecom, que también es accionista, dice que quiere un sillón en el Consejo de Administración. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué supone que pida esto, grupo Saudi?
Bueno, de momento seguimos avanzando en un cambio del mapa de las telecos, como señala el economista Javier Santa Cruz.
Una modificación sustancial del mercado de las telecomunicaciones, tanto en España como en Europa, de pasar de una compañía privada 100%, como era Telefónica, con unos accionistas de referencia que apenas tenían el 5% del capital, a contar con tres accionistas fuertes y además que dos de ellos sean estados.
Y ahí están los saudíes, son el tercer accionista ya mayoritario de Telefónica, 9,97% de las acciones. De momento solo piden ese asiento que les corresponde en el Consejo de Administración, pero no descartan participar en las decisiones futuras de la Teleco, aunque desde el Gobierno aseguran que siempre va a ser dentro de lo pactado y que, por tanto, no se va a comprometer la seguridad nacional. Como dices, este movimiento de los saudíes llega en apenas pues una semana de la salida de Álvarez Pallete a instancias de la SEPI, que depende del Estado. Es una decisión del Gobierno que de momento sigue generando dudas a los accionistas, cómo siguen reflejando las caídas en bolsa de Telefónica.
Gracias, Marta.
A vosotros.
Y atención a esto, probablemente tú también has escuchado en los últimos días que se están produciendo algunos cambios en la isla de Tenerife. Cambios que implican deformaciones en el suelo y un aumento de emisiones de CO2. Bueno, pues todos estos fenómenos, Jorge, están haciendo saltar la voz de alarma entre los vecinos, porque claro, esas alteraciones le recuerdan mucho a lo que pasó en los días previos a la erupción de La Palma.
Uf, bueno, al final Tenerife no deja de ser una isla volcánicamente activa. El riesgo de erupción existe, pero tranquilidad, porque los expertos lo tienen controlado. De hecho, desde finales, de 2016, cada cierto tiempo se produce lo que llaman enjambres sísmicos, que no es otra cosa que un conjunto de pequeños temblores en el mismo lugar durante un corto periodo de tiempo. ¿Existe riesgo real hoy por hoy de una erupción volcánica nada menos que del monte más alto de España? Pues el director del Instituto Geográfico de Canarias, Sitaiza Domínguez, ha explicado en COPE que no hay por qué preocuparse.
Hay una probabilidad baja de una erupción a corto o medio plazo en nuestros términos. A largo plazo, pues no tenemos claro. Obviamente hemos detectado esas señales anómalas. No implican una erupción a corto o medio plazo, porque a lo mejor la gente puede confundir con lo que ocurrió en La Palma. En La Palma, una semana antes, empezó a haber una crisis realmente intensa, con terremotos, con deformación, que indicaban una intrusión clara. Aquí eso no lo estamos viendo así, pero hay que estar atentos.
Bueno, la última erupción que se produjo en Tenerife, en el Teide, fue hace 100 años, o sea, tampoco hace tanto. Yeah, yeah. Las cosas han cambiado mucho, es verdad, los medios ahora son mucho mejores para controlarlo todo. A largo plazo, hombre, no se sabe qué pasará, porque es verdad que una erupción no se puede predecir, pero parece que todo está muy controlado.
Hay que pensar que también la red de vigilancia que hay en la isla de Tenerife, bueno, la más precisa que tenemos ahora mismo en Canarias, pues tiene mayor número de instrumentación. Hoy en día las técnicas son cada vez mejores, con lo cual somos capaces de detectar cosas que a lo mejor hace 10 años no éramos capaces de detectar.
Bueno, así que tranquilidad, bueno, tu isla querida, momento.
Yo tengo que volver en verano, espero que no me toque trabajar, digo, que se produzca algo que me obligue a trabajar.
No deseamos que ocurra.
Esperemos que no, esperemos.
Ojalá que no.
¿Me parecería bien que hubiera por lo menos una muestra de verdad de que usted ha estado en el restaurante o en la tienda o donde sea para poder opinar sobre ello? Porque el problema es que muchas veces las reseñas negativas vienen gente que no ha estado ni en el negocio, que ha pasado por allí o no le caemos bien o lo que sea, dice un cero o una reseña. Y después la gracia es que muchas veces escriben cosas y esas cosas que no las tenemos nosotros ni en carta.
Es José, tiene un restaurante en Torros, en Málaga, y nos habla de cómo le afectan las reseñas, sobre todo si son negativas. Hemos hablado de reseñas y lo hemos comentado aquí entre nosotros, y también se lo hemos preguntado a los oyentes de Mediodía Cope si tú normalmente haces reseñas de los sitios a los que vas, si no, si las ves antes de ir a cualquier sitio. Esto nos dicen.
He trabajado en alguna empresa en la que hemos tenido que responder o hacer frente a reseñas de todo tipo. Entonces le damos mucha importancia a cuando había algo negativo responder a esas reseñas, porque muchas veces a lo mejor eran malentendidos.
Y últimamente la reseña que he mirado ha sido de un hospital que me han operado a mí de un pie.
Al principio no me fiaba de la reseña porque se corría el rumor de que la reseña...
Bueno, la gente se fía, y lo mira, Jorge.
Sí, sí.
Bueno. Está atención claro. Con esto.
Pues ahora te quedas con tu Cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis. Elvis
tenía un hermano mellizo, ¿no?
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir, vale.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en Cope.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Y os digo una cosa. Ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams. Sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Revisando los informes que elaboran los distintos portales inmobiliarios, nos damos cuenta de lo difícil que lo tienen los jóvenes para independizarse, para salir de casa de sus padres y emprender su propio proyecto de vida. Alquilar una habitación en la Comunidad de Madrid cuesta, de media, 586 euros. Así cerró 2024. Y en Madrid capital, esa cantidad supera los 600 euros por una habitación, ¿eh? Si hablamos de alquilar una vivienda completa, el precio subió el año pasado respecto al 2023 un 18,6%. Es una barbaridad. Sabemos que la demanda supera con creces la oferta, que muchos propietarios no se atreven a alquilar porque no tienen suficientes garantías, y para paliar ese déficit las administraciones están promoviendo el alquiler asequible. El gobierno regional entregó el año pasado 2.000 de estas viviendas dentro del Plan Vive y el Ayuntamiento de Madrid ha acabado más de 1.000 en 10 promociones distintas a través de la empresa municipal de la vivienda. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo ven los jóvenes madrileños los problemas para independizarse?
Bueno, pues ven el futuro de la vivienda cada vez más oscuro. En Madrid, los alquileres siguen disparados, como decías. 600 euros al mes por una habitación más bien pequeña es algo que pocos se pueden costear sin ayuda de la familia. Rosario es joven y no puede acceder a una vivienda en alquiler.
Encontrar piso me está siendo muy, muy complicado. Me estoy intentando independizar y empecé a buscar pisos en diferentes zonas que me interesan y lo único que se encuentra son pisos con alquileres muy, muy, muy elevados que para nada se corresponden con los metros cuadrados o la calidad que ofrece el piso.
María también está deseando emanciparse, irse de casa de sus padres, pero el desfase entre el sueldo de los jóvenes y los alquileres lo impide.
A mí me gustaría independizarme, pero a día de hoy es complicado, porque los precios de los alquileres son muy elevados. En esos primeros años que hay mucha inestabilidad laboral, hay que tener un colchón, porque uno cuando se independiza no quiere tener que volver a los 3 meses a casa de sus padres.
Miles de jóvenes en Madrid, como María, como Rosario, no pueden dar el salto de la casa familiar a su propia vivienda. Una frustración y malestar que se echa a la calle el próximo domingo 9 de febrero con una manifestación de Atocha a Sol por una vivienda digna.
Todo esto que nos cuentan los jóvenes está recogido en un informe del Consejo de la Juventud. ¿Qué posibles soluciones hay a este problema?
Pues se pide de manera urgente una intervención de las distintas administraciones públicas en el mercado de la vivienda para abaratar los alquileres. Javier Muñoz, del Consejo de la Juventud, pone el dedo en la llaga de la vivienda pública.
El tema de los salarios y la experiencia requerida que te piden en los trabajos en España me hace darme cuenta de que estoy tirando la oportunidad si no me quedo en Inglaterra y de que por lo menos hasta dentro de 3 o 4 años no voy a poder volver.
No, no era este corte el que queríamos oír. Vamos a escuchar ahora sí a Javier Muñoz del Consejo de la Juventud.
La construcción de vivienda pública que no pueda descalificarse para alquiler social y que tenga esta condición indefinidamente para que no ocurra como ahora, que ha habido mucha vivienda que ha sido pública y se ha privatizado. Y a corto plazo, una regulación de los precios de los alquileres, especialmente en las zonas tensionadas, la inclusión de los contratos de alquiler de habitación dentro de la ley de arrendamientos urbanos.
Otra posible solución, incentivar a los propietarios de vivienda para uso residencial y no turístico. Y es que 3 de cada 4 jóvenes que trabajan viven todavía en la casa familiar. Para alquilar en solitario, una persona joven debe destinar más del 100% de su salario a la vivienda. Una mediana supera ya los 1.000 euros mensuales. Un sueño inalcanzable ya es poder adquirir un piso. Harían falta 5 años de salario de un trabajador joven para poder pagar tan solo la entrada de una vivienda. Y es que en 15 años, Pilar, los sueldos de los jóvenes han subido un 11%, nos puede parecer que no está tan mal, pero los alquileres han subido un 55%.
¡Qué desproporción!
5 veces más.
No, no, es una locura y desde luego se exigen medidas urgentes para intentar paliar esto, porque si no, no sé qué va a pasar. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Enseguida hablamos del Palacio de Congresos de la Castellana.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wiki Center.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja maya 4 kilos a 1 euro el kilo hasta el 26 de enero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a 1 euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde celebrar el sorteo de Navidad a convertirse en centro de datos en las elecciones, también a desfilar por la alfombra roja de los Goya, todo esto y muchísimo más se ha hecho en el Palacio de Congresos de la Castellana, pero lleva sin uso desde el año 2012. Ahora los empresarios madrileños piden al Ministerio de Industria y Turismo que acelere su rehabilitación. El Gobierno autorizó las obras para convertirlo en la nueva sede de la Organización Mundial de Turismo, pero allí solo se ven andamios. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú estás justo ahí. ¿Cómo está ahora mismo? Porque en la parte de arriba hay un mosaico, por cierto, impresionante, inspirado en una obra de Joan Miró.
Sí, precisamente en esa obra que preside la fachada es donde más se nota el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Desde aquí puedo ver suciedad y muchas manchas negras en las teselas que un día fueron blancas. Además, solo podemos ver la mitad izquierda de la obra porque la otra mitad está cubierta por un andamio y una lona amarilla también de obra. En el edificio principal parece todo conservarse intacto, como si se hubiera parado el tiempo en su interior, aunque algunos vecinos como Estrella recuerdan su época de esplendor.
Yo estaba aquí viendo la entrega de los Goya, aquí, sí.
¿Pero esto cómo era en su momento? ¿Tenía mucho movimiento?
Claro, el Palacio de Congresos de la capital, sí, y muy bien, ¿eh? Fíjate, la de año está cerrado. Yo vengo mucho ahí cuando hace bueno, me siento al sol y leo, y yo siempre decía, qué pena este edificio.
Hace unos meses comenzaron las obras de remodelación del edificio B, a la derecha del principal, para convertirlo en la sede de la Organización Mundial del Turismo.
Gracias, María.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este Fitur, con azul marino, las mejores vacaciones del mundo en un solo lugar. Ven a visitarnos y llévate hasta 260 euros de descuento por persona, más un descuento exclusivo en la feria. Tendremos sorteos de viajes, maletas y muchas más sorpresas. Te esperamos el 25 y 26 de enero en nuestro stand azul marino, T8 Pabellón 10.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo: Ricardo Fernández del Moral y Belén López, del 29 al 31 de enero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
No te lo pierdas. El próximo 5 de febrero, disfruta de uno de los grandes conciertos barrocos de la temporada en el Auditorio Nacional. El gran director William Christie y su orquesta y coro Les Arts Florissants vuelven a Madrid para celebrar el 80 cumpleaños del maestro. Será un evento inolvidable. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Y seguimos sin saber por cuánto tiempo se van a mantener los precios del transporte público en Madrid. El Gobierno regional le ha exigido al central que busque fórmulas y alternativas para garantizar los descuentos. Aquí en la región sigue ese 60%. Pero claro, si tuviera que asumir la comunidad el otro 30% del Estado, tendría que duplicar la cantidad de dinero que destina al transporte, llegando a los 500 millones. Un problema, desde luego, bastante grave. Bueno, pues hasta aquí este Mediodía COPE. Y ahora sigues escuchando todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La entrega de despachos a la nueva promoción judicial ha servido para escenificar el contraste que se produce hoy en la política española. Presidido por el rey Felipe VI, con la presencia de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, del ministro de Justicia y del investigado fiscal general del Estado, el acto se convirtió en un ejercicio de pedagogía pública acerca del valor de las instituciones y de la imprescindible independencia judicial. Felipe VI no solo habla con sus discursos, lo hace con la oportunidad, la dignidad y la responsabilidad de quien es hoy un baluarte indiscutible de los valores sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho. La referencia del monarca a la necesidad de que los nuevos jueces se desenvuelvan siempre bajo las estrictas exigencias éticas, convirtiendo su desempeño profesional en un constante ejercicio de rectitud que refleje la confianza de los ciudadanos, es una profunda llamada de atención a quienes se convierten en usurpadores morales de su cargo institucional. Con sus palabras, Felipe VI ha dado un espaldarazo a todos los jueces, también a quienes se ven expuestos a campañas insidiosas lanzadas desde el entorno del gobierno debido a los casos de posible corrupción que están investigando. Por otra parte, la reivindicación de la independencia y profesionalidad de los jueces por parte de la presidenta del Consejo del Poder Judicial